Primero, que no siempre sea ella la que va a comprarlos. Y después puedes hacerte una tortilla o decirle a tu colega que eso es machista. Con dos huevos. Durante años nos han hecho creer que solo hay una manera de tenerlos. Pero eso tenemos que cambiarlo. Por huevos.
Por una masculinidad más libre, más feminista. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Soy Sonsoles Onega y si quieres energía para afrontar tus retos, te recomiendo tomar Revital. Revital recupera tu energía para que puedas con todo. Revital.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Si eres de los que piensan que los éxitos nunca mueren, esto te sonará bien. Tus canciones favoritas de los 80, los 90, y los éxitos de tu vida en los 40 Classic. Solo tus números uno.
En la cadena SER, La Ventana, con Carlos Francino.
Hola, buenas tardes. Debe ser verdad eso de que siempre se van los mejores, o no, en realidad no, porque irnos nos vamos todos, en un momento u otro, pero cuando desaparece uno de los grandes, joder, qué mal nos sabe, ¿verdad? Bueno, pues hoy ha muerto uno de los grandes del cine, hoy ha muerto Robert Redford.
Laughed loud and long, and all the while, his eyes went to and fro. Ha ha, quoth he, full plain I see. The devil knows how to roll. Farewell, farewell.
You're skipping verses.
Well, I leave out the dull parts. Farewell, farewell. But this I tell to thee, thou wedding guest.
Hoy es una obligación de manual que se asome a la ventana Carlos Boyero. Carlos, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Pues...
penita, ¿no? Como, cuando se va gente así.
Como todo el mundo, ¿no? Incluidas, yo creo que tiene que haber montones de mujeres en cualquier parte del mundo de una edad determinada que les haya recorrido un escalofrío. Porque es que este tío le gustaba, nos gustaba a todos, yo creo, lo tenía.
Tú escribiste en 2019 en El País que este tipo no solo era guapo, también poseía algo muy poderoso como actor y la seguridad de que todos nos vamos a fijar en él, aunque aparezca en segundo plano.
Claro, era una estrella absoluta, con un magnetismo. Y era un rostro muy hermoso, ¿no? Pero, y una presencia muy magnética.
Las memorias de África.
Ya estoy oyendo y me voy a echar a llorar de un momento a otro.
Pues antes saludamos a Pepa Blanes, a la jefa de cultura de la SER. Pepa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bueno, un poco conmocionada. Fíjate que los periodistas de cultura solemos tener algunas previsiones.
Ya.
Y no era alguien, a pesar de su edad, no era alguien
cumplía
a quien...
Cumplía 90 años en agosto.
De
¿no?
hecho, sí, de hecho cada enero en Sundance él solía aparecer en la inauguración y solía dar como una especie de charla motivacional al inicio del festival. Y ya desde hace 4 años no aparecía por el festival, ¿no? Cosa que indicaba pues que estaba mayor, que estaba más desaparecido, pero bueno, sigue sorprendiendo porque yo no sé si en esto estará Carlos o no conmigo, pero es de las últimas grandes estrellas sí. de ese Hollywood clásico, ¿no? Que
sí.
quedan.
Sí, el concepto de estrella. Cuando la gente no iba al cine para pensando en el nombre de los directores,
sino de los
iban a ver una de Robert Redford, iban a ver una de Paul Newman, otro ser maravilloso, aparte de un actor increíble y el tío más guapo del mundo. Yo no sé quién era más guapo de los dos.
Podemos hacer una encuesta doméstica. Luis Sánchez Mellado, buenas
Hola,
tardes.
¿Qué tal?
Marta del Vado,
Hola,
buenas tardes. Isaías La Fuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Podéis opinar en la porra que ha planteado Carlos. Bueno, que no es una porra exactamente, pero...
Yo
perdón.
Soy más de Robert Redford.
¿Sí?
En belleza. En belleza.
Yo creo que sí, ¿eh?
En belleza, sí. Sí.
Joder,
sí, sí,
pues anda, que era
sí,
feo.
Claro, pero sí, claro. Sí,
el señor que... Newman.
Vamos al matiz,
Hipnótico, la gestualidad de Newman.
Sí, pero fíjate...
La inteligencia.
Pero algo hay que votar.
Que era
claro.
buen actor.
Esto es como lo de quién quieres más, a papá
claro.
o mamá, ¿no? Es
que claro. Sí, hay que planteárselo aquí. ¿Con quién te lo montabas?
Bueno.
Con los dos.
No habíamos llegado a ese punto.
La encuesta sube de tono, Carlos.
No habíamos llegado a ese punto. Bueno, y cuando estaban los dos juntos, por ejemplo, en Dos hombres y un destino.
Estoy pensando hacia dónde podemos ir.
No quiero saberlo.
¿Cuál?
Cuando te lo diga, no dirás eso.
Cállate.
Está bien, está bien.
¿Se te ocurrió a ti venir aquí?
Olvídalo.
No quiero oír ninguna de tus ideas, ¿entendido?
De acuerdo.
Bueno.
Australia. Estoy seguro de que querías saberlo, por eso te lo digo. Australia.
¿Esa es tu gran idea?
Oh, muchacho, es la última de nuestras aventuras.
Australia no será mejor que esto.
¿Qué sabrás tú?
Dime algo, dame una
buena. Australia tienen nuestras costumbres.
¿De veras?
Sí, allí casi no somos extranjeros. Hay gran cantidad de caballos. No nos conocen, estaremos a salvo. Buen clima y bonitas playas. Allí aprenderás a nadar.
Eso no es importante. ¿Y los bancos? ¿Qué hay de los bancos?
Fáciles. Fáciles y atractivos.
¿Los bancos o las mujeres?
Si consigues lo uno, consigues lo otro.
Esta última frase la gustaba Boyero, sobre todo.
Sí. Es tan cínica que me... Y dicha por ellos. Por
fíjate que en esta conversación, en esta conversación final que mantenían... En dos hombres y un destino que luego le salió como sí, le salió y tal. Que hablan de caballos.
Sí, saben que les van a matar.
Sí. ¿No? En noviembre de 2018, Robert Redford concedió una entrevista a Rocío Ayuso, una de las últimas que se han publicado aquí en El País, y le preguntó, ¿piensas en la muerte? Y él respondió, probablemente. Dice, es parte de la vida y seguro que en algún lugar de mi mente estoy aterrorizado. Pero si puedo elegir entre vivir con miedo o seguir con mi vida y reírme de la muerte... Todavía puedo reírme. Mientras pueda dar paseos a caballo y largas caminatas, es que estoy bien. Eso dijo hace unos añitos.
Encima era muy razonable, ¿no? Pero dices cuando ves la cara de América ahora, que es esa cosa tan desagradable.
Naranja.
Símbolo, sí, naranja, teñido, yo no sé qué. El tal Donald Trump. Dices, hay otra América. O hay otro Estados Unidos. Sí, sí, cara sí, América, sí, sí, ya sí, no sí. Se puede decir, sino... Y es... Robert Redford, ¿no? Dices, ¿qué le faltaba a este tío? O sea, era todo, la calidez, la fascinación, la inteligencia y además con...
Y el compromiso, con...
Sí,
porque
por supuesto,
políticamente era un tío activo,
Sí. Metido en movidas ecologistas,
sí,
¿no?
Sí.
Y dando la cara cuando había que darla y era un demócrata de los pies a la cabeza. Y dices, pues, ¿qué es Estados Unidos? Es muchas cosas. Es este animal de Trump, ¿no? Que cuyo verlo y escucharlo a mí me provoca, es algo físico, ¿no? Ya moral, es algo estético, ¿no? Y era el señor Redford, ¿no?
Yo volvería a Robert Redford, ¿eh? No.
Yo recuerdo una... ha hablado Trump de Robert Redford.
Ahora sí, ¿no?
¿Ha dicho que está sobrevalorado?
No, yo pensé que a lo mejor podría salirse de tal, pero ha dicho que era un grande, que ha muerto un grande. O sea, que bueno, hasta la altura.
Yo recuerdo una entrevista de Bob Woodward, el gran periodista, diciendo que Robert Redford, a la hora de rodar Todos los hombres del presidente, se metió tanto en la piel del periodista que no paraba de llamarle para preguntarle, oye, ¿pero esto cómo es? ¿Cómo investigas esto? ¿No? Para intentar reproducir lo más fielmente cómo fue aquella toda investigación periodística que terminó con la caída de Nixon.
Mira, esto que suena es la banda sonora de Todos los hombres del presidente. Boing.
Hablando de investigaciones periodísticas, ¿no? Que esta película la tenemos todos los que nos dedicamos a estos metida en el cerebelo y ese rostro de Robert Redford también. The New York Times anunciaba su muerte, por lo menos hasta hace una hora, y resaltaba la faceta de compromiso político y de activismo ciudadano de Robert Redford por encima, o por lo menos en esa primera impresión, de su carrera artística. Igual tiene que ver con que Trump ha anunciado que se va a querellar contra The New York Times. Quiero decirte, las estrellas,
le pide un pastizal de indemnización. Creo que son 15.000 millones o 10.000 millones que le pide a New York Times.
¿Y por qué?
Porque dice que desde hace años van persiguiendo a él y a su familia con noticias sobre las empresas, los negocios y tal.
Y que eso vale 15.000 millones. Que tiene negocios turbios.
Y por encarnar la izquierda radical, ¿no? Pero esto, yo creo que las estrellas no tienen que ser perfectas, ¿no? Decía Boyero que lo tiene todo. Yo creo que no tienen que ser perfectas. Hay algunos, de hecho, que no lo son en absoluto y nos fascinan también su trabajo artístico. Pero claro, es que Robert Redford lo tenía absolutamente todo. Y en la pugna con Paul Newman,
por volver a la belleza,
porque es que creo que son perfectamente compatibles, porque yo creo que
sí, que te he dicho que creo, vamos, una no, cama redonda con los dos.
Bueno, yo iba en el terreno más
no
intelectual,
es mi rollo, pero vamos, no, se puede entender a pero las mujeres,
es verdad, que... No, pero es verdad que quizá Paul Newman tenía un algo de modernidad en su belleza, que sin embargo
él era más clásico,
más una estatua, Redford más moderno, ese flequillo, esa no sé, una belleza como más contemporánea, sin embargo
poco estirado al final también, ¿eh?
Sí, Paul Newman
interpretó papeles griega. Luz sí. Para muy equivocados, en las que hacía con 80 y tantos años, tenía niños pequeños. Dice, no, señor Redford, usted tendrá nietos.
Pero hasta pequeños. Para eso, salvo Robert De Niro.
Iba en vaqueros con zapatillas, corriendo y haciendo... Y no sé si correría mucho el señor Redford pasados los 80, pero que en los guiones me le escribieran estas cosas, dices, tío.
Claro, pero fíjate, hasta para eso fue contemporáneo, sucumbió al Botox. Es verdad, en las últimas fotos o algunas de las que hemos conocido es un rostro retocado.
Algún retoque.
Quiero decir,
no el señor Newman, ¿eh?
Contemporáneo hasta en lo último y hasta en lo menos pertinente, ¿no? Para él mismo y para su público. Pero yo creo que esa foto se nos ha olvidado a todas y a todos. Yeah.
¿Cuál es tu peli preferida de Robert Redford?
Mi peli preferida...
Eso va para todos, ¿eh? Ir preparando.
Es Las aventuras de Jeremiah Johnson.
Ostras.
Un western maravilloso. Sí. Él trabajó mucho tiempo con Sidney Pollack, sí. Un director que le entendió mejor que nadie. Ahí está Memorias de África, que es como el... Pero Las aventuras de Jeremiah Johnson, de un tío desengañado de la civilización, que se va a la naturaleza más salvaje, más dura, consigue formar una familia y le matan a esa familia y se convierte en un vengador en medio de unos paisajes estremecedores. Es una de mis películas favoritas, pero tiene unas cuantas. Yo le vi por primera vez, siendo pequeño, en La jauría humana,
sí.
Y no se me olvidará nunca, y eso que estaba al lado de un monstruo llamado Marlon Brando, ¿no? Pero Redford era tan vulnerable, tan acorralado, inocente al fin y al cabo, ¿no? Y devorado pues por eso, por La jauría humana, pero decías, ¿quién es este tío? O sea, además de un careto precioso, demostraba una personalidad notable y el tiempo pues lo ha confirmado.
Venga, tenemos una. Pepa Blanes, tu película preferida de Robert Redford.
Es complicado, quizá como decía Luz, ¿no? Por dedicarnos a esto todos los hombres del presidente, pero diría Tal como éramos, porque esta cosa de la comunista frente al vividor me parece, además me parece que es una película preciosa que habla de las relaciones y me parece fascinante cómo contaba a través de Barbara Streisand y de Robert Redford eso de que a veces el amor es incompatible con la convivencia, ¿no?
Una peli de 1973 con una banda sonora, claro, con Barbara Streisand.
Canta la señora Streisand, sí. Y qué bonita esta canción.
Isaías, ¿tu película preferida de Robert Redford?
Yo, sin duda, Todos los hombres del presidente, porque fue mi primer rastro de Robert Redford. Creo que ahí estaba todo lo que ya habéis dicho. Es decir, me interesaba la película y la trama, pero es que él era perfectamente creíble. decir, era perfectamente creíble haciendo cualquier cosa, haciendo también de periodista. Me pilló en esa edad en que yo estaba decidiendo, pensando en decidir mi futuro, y sabía que quería ser periodista, y como diría Rajoy, pues entendí que los periodistas hacen cosas, y Robert Redford hace cosas maravillosas, ¿no? Sí, yo me quedo con esa.
Yo me sumo a esa película. ¿Sí? Y luego además vas por Washington y tienes esa imagen del cuartel general del Partido Demócrata, sí. Y la tienes y lo estás viendo ahí, porque estás viendo las oficinas estas en este hotel, y claro, y tienes la referencia de la película. Y esta es esta cosa, ¿no?, que hace Washington muy bien de hacerte creer que formas parte un poco de esa película.
Sí, pensé que ibas a decir, ibas por la redacción y ves periodistas como Robert Redford. Eso no.
Bueno. Oye, ¿alguno hay?
Uno o ninguno. Yo por desmarcarme, ¿sí?, me encantan todas las que habéis citado, pero por quedarme con una escena icónica que no se me va de la cabeza ni se me va de los oídos tampoco, esa banda sonora, es Memorias de África, cuando sí. Él le lava el pelo a Meryl Streep.
Lo sabía.
Es el fragmento.
Hombre, claro, me tienes absolutamente calada. Porque, bueno, yo creo que es de esas escenas que generaciones no nos la vamos a sacar de la cabeza.
Ya ves, Boyer, tú hablando de camas redondas y luz pensando en que Robert Redford le lave el pelo.
Fíjate.
Hombre, también se pueden compaginar las dos cosas antes, sí. O
no está tan alejado. No está tan alejado.
Que contaba Meryl Streep el año pasado en Cannes, que le dieron un premio honorífico, y hablaba de esa escena y decía que había sido el peluquero del rodaje que le habían...
¿Ah, sí?
Dice, al principio era un desastre, pero luego él había dado esa escena y era fantástico. Hablaba muy bien de Robert
Redford. De todos aprende. Bueno, la muerte de Robert Redford es hoy sin duda una de las grandes noticias del día, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir con el hilo del cine para conectar con lo siguiente que abordamos aquí en La Ventana. Creo que no habrá ni una sola lista de las mejores películas de la historia del cine que pueda dejar fuera a Blade Runner, ¿no? Además, la banda sonora de Vangelis, que estamos escuchando, la convierte en un referente ineludible de la ciencia ficción y de eso que llamamos singularmente el cine distópico. A ver, Isaías, mírame. Una distopía, según la definición ortodoxa, es la representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana.
Bien.
O sea, algo chungo que en principio nos quedaría lejos. Claro, pero es que Blade Runner es una película del año 82 y pintaba ese futuro distópico con androides replicantes de los humanos y tal para 2019. O sea, que eso ya ha quedado atrás, ¿no? Y hoy estamos como estamos. Vale, pues esta tarde en La Ventana presentamos una novela distópica. Yo diría que es un thriller tecnológico donde una inteligencia artificial concebida para combatir la desigualdad, tarara, tarara, acaba como acaba. Es una novela, es mi opinión, diferente, es atrevida, es interesante, es muy inquietante también. Discurre en tres momentos temporales distintos. En 1996 hay quien se formula la pregunta del millón.
¿Qué hacemos en este mundo? Los seres humanos, me refiero. No es mala pregunta para empezar, contesta ella, levantándose y dando una vuelta por la sala. Es un espacio amplio, de techos bajos, con vigas de pino y paredes de piedra desnuda de las que cuelgan todo tipo de objetos. Cuadros de bodegones donde dormitan manzanas y melones de un amarillo descolorido, sartenes de cobre en las que reposan telarañas y aperos para la labranza de maderas gastadas y metales ennegrecidos. En medio brillan un compás plateado y un pequeño caballo naranja de madera. El aire, puro y a la vez espeso, como si se ventilara a menudo, pero nunca del todo, huele a brasas y regaliz.
Qué ambiente tan agradable, ¿verdad? Qué bien huele todo. Bueno, pues 30 años después, 2025, el panorama es otro.
Luz, pared, ventana, sábana azul, medicamentos, flores marchitas en la mesa, el aleteo de una bata blanca que se aleja. Todo es familiar, pero desconocido. No oigo nada y no puedo moverme, pero veo. No sé cuánto tiempo he permanecido sumergido en la oscuridad viscosa, vagando por galaxias de recuerdos borrosos y miedos nítidos. Quizá horas, años, décadas enteras, pero ya estoy de nuevo anclado al mundo. Demasiado anclado, no puedo mover un solo músculo. Un escalofrío recorre mi espinazo. ¿Qué es este lugar? Una habitación. Pequeña, de hospital. A mi derecha distingo las máquinas, las líneas verdes que bailan en un fondo negro. Encima de una repisa hay un caballito naranja de madera. Es un caballo de Dalarna. Lo sé porque en Suecia decoran con él todos los hogares. Tiro de la memoria con todas mis fuerzas, pero el pasado se resiste a salir de la negrura.
Bueno, y por último, negrura no lo sé, pero más adelante, en 2085, en una denominada República de Occidente, las pesadillas no han desaparecido ni en los hombres ni en las mujeres.
Sales corriendo de la cama. Otra pesadilla. Las pastillas no hacen nada. Relajan los nervios y entumecen los músculos, pero los sueños zozobrantes se les escapan. De pie te mareas y sientes que vas a caer, pero te agarras al viejo cabezal de tubos metálicos. Respiras hondo 3 veces y miras la pulsera. Te quedan 300 votos. No está mal para ser sábado. Aprovecha tu suerte y vete al Museo de la Libertad. Si caminas rápido, en menos de una hora estarás en ese inmenso complejo en el centro de la ciudad. Merece la pena ir a verlo de vez en cuando y en función de cómo estén las cosas y del tiempo que pases en las salas más épicas de la historia de la República, hasta te pueden caer algunos votos.
Víctor Lapuente, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
Víctor Lapuente, le conocen todos los oyentes de la SER, es analista tertuliano hoy por hoy, es doctor en ciencias políticas por la Universidad de Oxford, catedrático en la Universidad de Gotemburgo y natural de Chalamera, en Huesca, y subraya los tres escenarios porque los tres aparecen en esta novela Inmanencia que hoy presentamos en la ventana. Antes de los escenarios, el título. El título es un título con carga filosófica, no solo, pero sobre todo filosófica. Me preguntaba, ¿qué es Inmanencia? Digo, explícale al autor, que lo cuente él.
Sí, todo el libro es una descripción de la inmanencia, todo el libro es una definición de la inmanencia. La inmanencia es lo contrario a la trascendencia es que hacemos cosas que van más allá de nosotros, y la inmanencia creo que es el problema que tenemos en nuestro mundo en la actualidad, porque estamos centrados en nosotros mismos, somos el fin de todas las cosas, y cuando me refiero a eso me refiero a que estamos calculando continuamente los pros y contras, tanto de si tenemos pareja o no tenemos pareja, si tenemos hijos o no tenemos hijos, si trabajamos o no trabajamos. Vivimos atrapados en una epidemia de inmanencia, y creo que es el resultado de un proyecto político, por un lado la derecha neoliberal, que acabó con la democracia cristiana, que ponía un cierto freno a los impulsos individuales, al deseo de enriquecerte a toda costa, y tenías a tipos como Angela Merkel, y han sido sustituidos por Berlusconi, por Trump, etc. Y por otra parte también la izquierda, yo creo que también la izquierda ha roto los lazos con la comunidad, ha matado la patria, que era el dios laico que tenía la izquierda, la socialdemocracia. Tradicionalmente en Europa tenía este lema de trabaja duro y exige tus derechos. Ahora el trabaja duro ha desaparecido y todos son derechos. Si miramos y contamos cuantitativamente las veces que los políticos de izquierda dicen la palabra derechos, pues es constantemente. Yo creo que hemos roto un poco la idea de comunidad, nos hemos vuelto extremadamente individualistas, y quería escribir una distopía distinta a la tradicional, porque normalmente lo que tienes es en la distopía tradicional un dictador, un gran hermano que nos oprime. En George Orwell sería un gran hermano. Con Margaret Atwood en Cuento de la criada sería una teocracia, con Houellebecq podría ser, o con otros escritores franceses, una teocracia musulmana. Y yo quería pensar, ¿y si lo que nos viene es igual o más tenebroso, pero es exactamente lo contrario, un mundo de ciberdemocracia absoluta, de igualdad radical entre todos los ciudadanos, de destrucción de todas las instituciones, ¿no? Un mundo sin instituciones creo que sería un mundo vacío.
Que no comienza con mala intención. Me anticipo algo de la novela, pero no creo tampoco desvelar nada que suponga romper lo fundamental. Hay una intención de combatir la desigualdad, hay una intención de frenar la depredación galopante de las élites, hay una intención de mejorar las cosas, pero claro, cuando se llega a una especie de censura por consenso, o llamémosle así, porque en esta novela tuya, que es muy incómoda, al menos a mí como lector me ha generado incomodidad en muchos momentos, hay de todo, hay política, hay religión, hay filosofía, hay democracia, hay algoritmos, hay amor, hay amistad, hay un montón de cosas, hay paisajes incluso, hay la búsqueda de Dios como algo alternativo a lo que no nos satisface. Sí. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir esto, Víctor?
Pues me ha llevado bastante tiempo, sí, efectivamente, porque es una novela filosófica, entonces yo quería hacerla como un thriller, pero a diferencia de los thrillers normales donde vas intentando saber quién es el asesino, pues el resultado fuera cuál es el sentido de la vida, qué hacemos en este mundo, y qué podríamos hacer. Y
es de una vigencia dolorosa. Y además aparecen hechos, personajes y paisajes de hoy, de ahora mismo, ¿eh?
Sí, un poco quería... Normalmente las novelas de futuros distópicos transcurren en el futuro, pero no te explica muy bien cómo hemos llegado ahí. Y quería contrastar un poco el presente de buenas intenciones, donde unos científicos sociales, unos politólogos, unas personas muy bien intencionadas intentan diseñar un mundo mejor, mucho más igualitario, sin opresiones, y acaban generando un futuro, pues que, bueno, hay que leer la novela, pero sí que es desasosegante.
Lo de los espacios temporales distintos y los territorios diferentes, claro, he citado Chalamera, pero hay un Aragón de una época, los años 90, sí. Un Aragón rural, sí. 2025, una Europa despistada y confundida como la de hoy, y una Suecia, donde vives tú y trabajas, en 2085, que es donde se concentra el carácter más distópico de esta historia.
Sí, me gustaba también hablar un poco de Europa. Vivo en los dos extremos, vivo a caballo entre España y Suecia, y son dos mundos absolutamente distintos, dos sociedades, y me gustaba retratar también un poco las cosas positivas que tiene el estado bienestar nórdico, pero también las cosas positivas que tenemos nosotros, los mediterráneos, ¿no? los lazos que nos unen, ¿no? la parte humana, ¿no? Que un poco la estamos perdiendo. A veces nos empeñamos en mirar fuera y nos olvidamos un poco de las cosas buenas que tenemos entre nosotros, y esa reivindicación de los lazos humanos, de lo que nos une a las personas, pues quería ponerlo en primera línea. De hecho, la novela ha ido cada vez volviéndose los personajes y las historias personales y el amor más importante que la novela filosófica. En el fondo va sobre el poder en sus dos vertientes, la política, que es acumular poder, y el amor, que es dar poder, pero es una novela sobre el poder.
Claro, faltan 60 años para 2085. Dos preguntas. ¿Tú crees, algunos antes, ¿tú crees que llegaremos a eso en 2085? Y segundo, ¿puede ser que lleguemos antes?
Sí.
Pues espero que no lleguemos. En todo caso, yo no hago de adivino en esta novela, yo lo hago de profeta, que suena más grande, pero es más pequeño en el fondo. Es decir, el profeta entendido en la tradición bíblica, es aquella persona no que adivina el futuro, sino que advierte sobre lo que nos puede ocurrir si no cambiamos un poco, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que está ocurriendo. Yo creo que hemos entrado en una espiral individualista, narcisista, y que también tiene dosis de victimismo, porque el victimismo es la otra cara del narcisismo, y que deberíamos todos hacer un poco de reflexión colectiva de hacia dónde vamos.
Víctor, ¿crees que, por ejemplo, una encarnación ahora mismo de esa inmanencia de la que hablas en la novela, ¿no? y que nos invitas a leer, puede ser un criptobro ahora mismo?
Sí, yo creo que un criptobro encarna perfectamente esto, pero también un paleoconservador, es decir, un Elon Musk sin duda alguna, ¿no? Porque él lo que quiere es convertir, acabar con las instituciones, acabar con las religiones, acabar con las monedas, efectivamente. No necesitamos una moneda que venga acreditada por un banco central, sino nos podemos comunicar entre nosotros. La moneda es precisamente, la criptomoneda es un poco lo que está funcionando en la República Occidente de la que hablo, pero también los conservadores. Porque Donald Trump, en realidad, nos quieren vender muchas veces la ultraderecha que ellos son comunitarios, que quieren volver a la comunidad. Esto no es así. Ellos, yo creo, que apelan al instinto individualista y narcisista de cada uno, y, por ejemplo, Trump no esconde que él quiere dar cheques directamente a los americanos. Él quiere seguir y quiere controlar la economía, y quiere... No es un conservador, no son conservadores clásicos, ¿no? Y, por ejemplo, J.D. Vance, el vicepresidente, está criticando las grandes corporaciones americanas y critica a la Iglesia. ¿Quién nos hubiera dicho que la derecha más rancia hace 15 o 20 años estaría criticando a la Iglesia y estaría criticando a las grandes corporaciones tecnológicas? Yo creo que lo que une a toda esta gente es un afán destructivo de las instituciones. Estamos viendo un derribo generalizado de todas las instituciones de intermediación entre los seres humanos con las que hemos ido, pues bueno, con nuestros problemas, pero hemos ido construyendo la civilización a lo largo de los siglos.
Hay algo muy curioso, muy llamativo, que también se da en esta novela. Todas las historias distópicas contemplan un espacio para los libros prohibidos. Aquí también hay una biblioteca donde hay libros o prohibidos o mal visto que se lean, también, ¿no?
Sí, porque yo creo, aquí es la inteligencia artificial la que favorece esta, digamos, quema, autoquema de libros, porque es cierto que los libros te hacen pensar y te hacen cuestionar el sistema, ¿no? Yo creo que un poco esa es la parte negativa de Estopía y también la esperanza que tenemos. La esperanza que tenemos nosotros es que si leemos libros, y creo que la gente joven está volviendo a leer libros, y esto es algo importante, y leyendo libros en papel, esto nos puede ayudar a recuperar estos lazos, ¿no? Porque los psicólogos dicen que uno de los problemas que han tenido muchas veces con adolescentes en las últimas décadas ha sido precisamente esto, que no eran capaces de leer una novela, por tanto no sabían ver que todo el mundo tiene matices, que la gente tiene pues partes más positivas y partes más negativas, ¿no? Yo creo que leer libros es efectivamente revolucionario.
¿Qué te pasa, Boyero? ¿Qué te voy a hacer así con la cabeza?
Que
te desespera el panorama que pinta Víctor en su novela,
sí,
¿no?
Sí, y qué tristeza la gente que no lee, ¿no? No saben lo que se pierden. Pero eso es algo que empieza desde niños, yo creo. El mundo que te ofrecen los libros, la capacidad de soñar, de vivir, y que alguien se sienta orgulloso de... Yo no leo nunca, yo estoy todo el día con el móvil ahí en las redes y esas cosas tan extrañas.
Pero lo que es paradójico, Víctor, es que las grandes revoluciones que nos han llevado, digamos, al mundo actual, que tiene también sus cosas positivas, las han hecho personas que a lo mejor no habían leído un libro en su vida, sencillamente porque no sabían leer, y sin embargo ahora que estamos en sociedades perfectamente alfabetizadas, resulta que nos están conduciendo, leyendo según qué cosas, hacia la involución. Es una paradoja, ¿no?
Sí, es una paradoja. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es con los dirigentes, ¿no? Con la desconexión que existe entre las élites políticas y los ciudadanos, mucho más que en tiempos anteriores, como comentabas. Los apóstoles, algunos no sabían ni leer ni escribir o apenas tenían cultura, ¿no? Y sin embargo fueron capaces de montar la iglesia. Y con esto que dices de los revolucionarios, es muy interesante sobre la comparación entre los revolucionarios de Estados Unidos, los revolucionarios franceses, porque los revolucionarios norteamericanos, que estaban muy leídos, eran todos muy religiosos, pero dijeron, precisamente como somos muy religiosos, vamos a construir un país lo más ateo y lo más respetuoso con todas las creencias. Luego ha habido problemas, pero la primera enmienda es un ejemplo claro de un país que inició el camino hacia la tolerancia, ahora tenemos a Trump, pero bueno, inició el camino hacia la democracia. Sin embargo, los revolucionarios franceses eran tremendamente ateos y acabaron construyendo una entidad política muy religiosa. Donde Robespierre paseaba en las procesiones como si fuera un santo viviente, donde si tú no creías en el régimen te cortaban la cabeza de manera literal, ¿no? Y eso es muy interesante, comparar este espíritu revolucionario y esta idea un poco de si tienes tú una creencia individual pero no la decides trasladar al mundo político, puedes construir una vida comunitaria buena, y al revés ocurre lo contrario, puedes acabar con experimentos revolucionarios sangrientos, ¿no?
Víctor, ¿cuál es tu moraleja, tu conclusión de inmanencia?
Pues mi construcción de inmanencia es, espero que no se produzca, y yo creo que las sociedades progresan cuando los ciudadanos, de manera parecida a los padres fundadores de la Revolución Americana que decíamos ahora, creen en un ente trascendental, pero que luego esto no lo trasladan a la política. Porque si nos vaciamos espiritualmente, si no tenemos algo, una meta que buscar, llámalo Dios, llámalo la Pachamama o lo que sea, vamos a volcar toda esa sed espiritual en la política, la vamos a convertir en una religión. Y esto lo estamos viendo en Oriente Medio de manera dramática, pero también en nuestras sociedades. Hay una crispación tremenda. No podemos discutir sobre la jornada laboral de una manera razonable, y si uno quiere trabajar 40, los otros 35, llegamos a un consenso en 37,5. No. Si ahora los que proponen la jornada de 40 horas son los explotadores y los que proponen la de 35 son los comunistas. Hemos llegado a una religiosización de la política. Eso me parece que es algo peligroso.
Y es lo que te iba a preguntar, Víctor, a raíz de esto. ¿Ves espacios, aunque sean pequeños, o personajes que puedan facilitar esa reflexión sobre el sistema, hacia dónde vamos si no nos planteamos las cosas, este individualismo extremo del que tú hablas?
Yo no veo grandes personajes, pero creo que los buenos cambios comienzan poco a poco. Veo experiencias y experimentos sociales en, por ejemplo, universidades americanas, donde se juntan los republicanos y los demócratas de la misma manera que se juntan los alcohólicos anónimos alrededor de una mesa con unas sillas y se ponen a hablar, ¿no? Intentar incomprenderse los unos a los otros. Yo creo que la empatía con el distinto es la manera de salir, y la fórmula para alcanzar esa empatía seguramente es hacer estos pequeños experimentos, ¿no? colocarnos en la cabeza del otro, del rival político.
Víctor Lapuente, autor de Inmanencia, muchísimas gracias por asomarte a la ventana.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Chao.
La Ventana, con Carlas Francino.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri. Pues para seguridad, la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Para accionistas de Banco Sabadell. Asunto. ¿Tienes alguna duda? Después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolver tus dudas. Llama al 800 080 032 o ven a cualquier oficina de BBVA y pregúntanos todo lo que necesites saber, seas o no cliente. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/Prime.
Soy Juanma Iturriaga. ¿Sabes que hacer testamento es importante? Es pensar en tus herederos. Y también puede ser un acto de solidaridad, porque sin dejar de lado a tu familia, puedes incluir a UNICEF en tu testamento para que muchos niños y niñas tengan un futuro mejor. Infórmate en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF.
Hoy, miles de personas ya saben qué es sentirse protegidas. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con nuestros seguros MyBox y la alarma al mismo precio mensual durante los 3 primeros años. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Infórmate en caixabank.es.
La Ventana, con Carlas Francino.
I've no more tears, I've already cried them. These were our homes, can't recognize them. Where are our children? We can't find them. Our same old scars, you'll redefine them. With another flash of light, another life in the dead of night, another soul takes flight, oh no.
Faltan 18 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Es curioso, acabamos de hablar con Víctor Lapuente de su novela, de Inmanencia y de la distopía y tal. El futuro no sé si será distópico, pero el presente es lo que es. Y a esta hora, justo a esta hora, el ejército israelí sigue avanzando hacia el centro de Ciudad de Gaza, donde se calcula que hay 500,000 de civiles que se han quedado a pesar de las órdenes de evacuación, porque no han tenido tiempo de marcharse, o no han querido, o no han podido, da igual. Eso está ocurriendo el mismo día, y ese, en fin, apunte, aunque tardío, creo que es importante remarcarlo, el día en que la ONU denuncia por primera vez, con esas palabras, que Israel está cometiendo un genocidio, que bueno, tampoco es tan difícil de ver. Nicolás Castellano, amigo, ¿qué ves ahora mismo desde tu ventana?
¿Qué tal, Carla? Buenas tardes. Pues hablando de distopía, veo varios autobuses con turistas, entre comillas, que llegan al mirador que se erigió aquí en Sderot, el mirador de la guerra. Desde aquí pagan 1,28 € con tarjeta y a través de unos prismáticos están viendo cómo caen las bombas delante de nosotros. Aquí se ve cayendo el sol en esta orilla del Mediterráneo. Se ve perfectamente ahora el relieve de la ciudad de Gaza y esas columnas de humo que se van multiplicando a medida que oímos salir la artillería de un punto muy cercano al que está este mirador, en este lado de la verja, hasta los puntos, los objetivos que está marcándose el ejército israel. Se superan ya los 65,000 muertos, Carla, después de los casi 90 que llevamos en este día desde el amanecer, y se confirma pues la anunciada operación terrestre que, según todas las organizaciones humanitarias, podría ser una condena a muerte para muchísimas personas.
Oye, esta operación terrestre, yo te digo lo que han apuntado portavoces del ejército israelí, pretende acabar o eliminar o, en fin, o neutralizar a 3.000, 4.000 milicianos de Hamas que se supone que siguen por ahí atrincherados en los túneles o donde sea. ¿Qué se está diciendo ahí de los detalles, digamos, técnicos de esta operación?
Pues mira, lo que se sabe, Carla, sobre todo por la radio pública israelí, que maneja datos directos del Ministerio de Defensa, es que son 130.000 los soldados que están desplegados ahora mismo en este operativo. Se trata de una operación por tierra de las más importantes que se han llevado a cabo en muchos años, en cualquier guerra en el mundo, y que son varias divisiones que están ya dentro de la ciudad de Gaza, la 162 y la 98, y en las próximas horas se incorporará la división 36. Todo este despliegue, según Netanyahu, que lo repetí ayer con Marco Rubio a su vera en Jerusalén en la rueda de prensa, lo que busca es tomar el control de la capital de la franja de Gaza. Recordemos, casi 1 millón de personas hasta hace prácticamente 15 días. Habrían salido 300.000, según la radio pública israelí, obligados a salir hacia el sur. Esas escenas que estamos viendo de manera indirecta, porque recordemos, nosotros no podemos entrar, estamos del lado de la verja porque Israel tiene el muro informativo, y vemos esas escenas de desplazamiento forzoso porque la gente ahora sí tiene miedo a que les maten las bombas. Estamos viendo escenas brutales, ataques en torres, en edificios de vivienda, incluso en algunas escuelas donde se refugiaban esas familias. El objetivo de Netanyahu, decía, junto a Marco Rubio de Estados Unidos, que avala totalmente esta operación, es que una vez que controlen la ciudad de Gaza y saquen esa supuesta cantidad de milicianos, que nadie confirma, de la ciudad de Gaza, milicianos de Hamas, se establezca una administración civil transitoria hasta que ellos consideren. Pero claro, hemos escuchado y visto tantas cosas de Trump y de Netanyahu sobre los planes de ciudad de Gaza, incluidos sus vídeos supuestamente humorísticos de inteligencia artificial sobre lo que van a hacer aquí, que ya es poco creíble, ¿no? Lo que dice Netanyahu, lo que dice el ejército israelí. Lo que está claro es que el operativo está en marcha, que son más de 65.000 muertos, y que esa comisión independiente bajo el paraguas de Naciones Unidas ha certificado que lo que están viendo estos turistas aquí ahora, algunos de ellos animándose a mirar por los prismáticos, es un genocidio.
¿Has hablado con alguno de estos?
Sí. No son nada amigables. Te preguntan el origen. Si dices que eres español ahora mismo, no está muy de moda decir que eres español para esta parte, digamos, de los israelíes más radicales religiosamente. Y bueno, algunos te hablan, otros no te hablan, te expresan otro tipo de opiniones mucho más duras. Pero en todo caso sí que resulta, y es una descripción que hemos hecho muchas veces cuando venimos a este punto de Sderot, una ciudad que vive, Carla, con absoluta normalidad. Hablando de escenas distópicas, he ido un momento por agua y en el centro comercial que está aquí cerca, llegaba un autobús con militares que venían con sus escopetas, con sus ametralladoras, que entendemos que venían de servir de aquí, de alguno de los puntos, digamos, de la infantería. Y era llamativo, ¿no? Ver todos esos soldados bajarse a comprar una hamburguesa y la absoluta normalidad de Sderot, donde siguen las clases y donde están acostumbrados a estas explosiones que escuchamos todo el rato, ¿no? Son un poco los dos lados de la verja, y como parte de la sociedad israelí sigue fervientemente creyendo que lo que hace su ejército, lo que hace Netanyahu, es lo adecuado frente a la opinión pública internacional o la justicia internacional, que sigue considerando que lo que se está cometiendo aquí delante de ellos es un crimen de guerra.
Los expertos de Naciones Unidas que han estado estudiando los acontecimientos que siguieron a la matanza de Hamas de aquel 7 de octubre del 23 aseguran y acusan a Israel de matar, causar daños físicos o mentales graves, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para causar la destrucción total del pueblo palestino y de imponer medidas para impedir los nacimientos. Son 4 de los 5 criterios que figuran en la definición de genocidio recogida por la Convención sobre la Prevención de este Delito. Llama la atención que no encuentran pruebas para el 5º criterio, que es el de traslado forzoso de menores, cuando precisamente en las últimas horas estamos viendo esa columna de miles y miles de personas cargando con sus pertenencias, yendo hacia algún lugar del sur de Gaza, que no se sabe dónde se van a meter porque está ya saturados. Y
bueno, pues nada, Nicolás, seguimos en contacto contigo, amigo. Cuídate mucho, ¿vale?
Venga, un abrazo, buenas tardes.
Por cierto, esta operación militar, la gran ofensiva sobre Ciudad de Gaza, tiene un nombre.
Gedeón.
Gedeón. ¿Y esta palabra podemos sacarle punta?
Yo creo que sí. Vamos a intentarlo.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues sí, hoy nuestra palabra es un nombre propio que vamos a manejar mucho en los próximos días, Gedeón, porque Israel ha bautizado con este nombre la última fase de su operación genocida contra Palestina. Carlos de Gedeón, desempolvando el perfil de uno de los jueces israelitas del Antiguo Testamento y de los textos sagrados judíos. Un personaje que, inspirado y alentado por Dios, acabó con los madianitas, que es un pueblo semita, trasunto de los actuales palestinos, al que los israelitas tenían enfilados desde que Moisés reclamó venganza contra ellos porque sus mujeres habían seducido a los hijos de Israel haciéndoles adorar a los ídolos. Así que Gedeón, de madrugada, como de madrugada ha comenzado hoy esta operación del ejército israelí, atacó con su ejército a los madianitas y a los pueblos que no quisieron colaborar con él, que tuvieron que huir despavoridos de su tierra. Ese es el cuento de ficción del pasado. La realidad de hoy es que un Gedeón, redivivo en Netanyahu, que se siente ungido también por un mandato divino para acabar con sus vecinos palestinos, comienza a culminar su plan de exterminio, que se parece mucho a aquel texto bíblico. Dicen los textos sagrados que Gedeón gobernó después sobre el territorio conquistado durante 40 años, así que solamente nos queda saber si en esta ocasión la realidad superará o no a la ficción.
Ventana con Carlas Francino.
¿Cómo nos gusta la música de los Beatles y cómo nos gustan las historias de vida? Esta temporada en La Ventana recuerda a los oyentes que tienen, que tenéis un canal para compartir vuestra vida, vuestra biografía, que es un correo electrónico audiobiografias@cadenaser.com. Ahí enviáis vuestras experiencias, vuestras historias, en no más de 30 segundos, y a final de mes habrá un premio y a final de temporada otro más grande. Pero sobre todo compartiremos vidas, que es algo de lo que más apetece conversar, incluso cuando esa vida te da muchos golpes.
Con 18 tuve que enterrar a mi hermana, que falleció en un accidente. Con 26 tuve que enterrar a mi padre, que murió de un cáncer. Y con 27 tuve que enterrar a mi madre, que falleció por otro cáncer. Ahora estoy yo solo. Y cuando me preguntan cómo hago para seguir adelante, digo, por curiosidad.
Es un buen argumento. Quizá por eso hay otros que se apuntan directamente al Carpe Diem.
Mi vida sirve para demostrar que hay que disfrutar cuando se es feliz. Nunca sabes cuándo cambia. Tengo una vida feliz, he vivido en muchos lugares, países, tengo amigos, familia, una perrita adorable, tenía un trabajo que me sentía valorado, compré una vivienda hace unos años y de repente el Ayuntamiento de Madrid me dice que se la cobraron hace 20 años y que lo que en el registro de la propiedad Catastro o IBI es una vivienda, para ellos es un local y a luchar judicialmente. Y en el trabajo me despidieron tras 13 años y siento que no valgo para nada. Lo tenía todo y sigo teniendo muchas cosas, pero esos señores realmente felices desaparecieron, pero los disfruté.
Estamos recibiendo tantas historias, tantas audiobiografías.
Nací en Logroño en el 68. Después de vivir en 7 comunidades autónomas y 40 casas diferentes, aterricé en Zaragoza a los 17. Con 20 años, mi padre cogió a su hijo varón y los 20 millones familiares y se largó para nunca volver. Estudié imagen y sonido, pero trabajo en una empresa de limpieza que me permite vivir hasta el 20 de cada mes. A partir de ahí, hay que echarle imaginación. Vivo con mi hermana y con mi sobrina, por fin en mi propia casa, la número 50. En esta casa no hay cajas, hay cortinas y una enorme bandera de Palestina en mi balcón. Grito todos los miércoles en Plaza España, ¡viva Palestina libre! Ah, y tengo un tocata de Todo por la Radio.
Esto es una factoría de historias prácticamente sin fin.
Buenas tardes, soy Ernesto de Burgos. Diría por la edad que estoy en la mitad de la vida, pero como he estado 3 veces al borde de la muerte, mejor no digo nada. Siempre me ha gustado hacer deporte y eso me ha salvado de una de esas 3. Estudié FP durante 8 años hasta conseguir el grado superior, que ahora puedo decir que no me ha servido para nada. Trabajo con un autobús donde os escucho prácticamente todos los días, y todo el que se suba, claro. Nunca he tenido pareja ni me he enamorado, y sinceramente me siento muy feliz. Aprendí de forma autodidacta a tocar la batería y ya llevo 6 años en un grupo musical que compagino con el equipo de fútbol. Y no me puedo despedir sin dar el apoyo a todos los palestinos y ucranianos.
audiobiografías@cadenaser.com. Una maravilla. Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué cantidad de información? ¿No? Nunca se ha enamorado.
Por favor.
Toca la batería.
Por favor.
Me he quedado con estos dos datos. Y con el de las 40 casas, que entiendo que no debe ser
Lo que pasa es que después seguía y decía, vivo en la casa 50.
Sí.
A mí me ha parecido lo mismo, también, que era una exageración un poco...
Bueno, hay que investigar eso, ¿eh? Que investigar este dato, porque 40 casas son muchas. Hacer 40 mudanzas es mucha mudanza.
Hombre, y en el que te ha llamado la atención hay que investigar si el tocar la batería ha tenido relación con que no se haya podido enamorar.
Sí, lo he pensado, porque son muchas horas.
Está haciendo mudanza la mitad de especialistas secundarios.
Sí, es una experiencia.
Pero estarán oyendo por la radio.
Están especialistas secundarios y está Ana Morales, que hoy que hemos estado hablando de Robert Redford y de cine, Ana Morales, que nos habla de ciencia todas las semanas, nos va a hablar de la ciencia en la Guerra de las Galaxias, en la saga de Star Wars, a través de las bandas sonoras de las películas. Sí, es un poco... Sí, Tan-tan-tan-chan es Superman, yo creo.
Yo trataba de tararear la Guerra de las Galaxias.
Sí, pero bueno, puedes hacer la marcha imperial,
Esto es la Guerra de las Galaxias.
Esto es
que no pillaba, no acababa de pillar la cosa.
Audiobiografía.
La de Darth Vader.
Audiobiografía. Llevo más de 60 años intentando tararear la Guerra de las Galaxias.
Y solo me sale Superman.
Este churro.
¿Y qué más en Todo por la Radio?
Bueno, tendremos el repaso habitual de las noticias, pero además tenemos a Emma Vallespinos, que nos recomienda un libro. Tenemos a Marta Estévez, porque hoy hay Champions. Hay fútbol.
¿Boyero, vas al fútbol hoy?
Sí.
Ah, pues, bueno.
Dubitativo.
Es como el chiste del tímido que pedía un café.
Lo he dudado porque ando un poco fundido, ¿no?
No, pero mira, ahora escribes un poquito para el país.
Ya me
para lo de Robert Redford,
pilas,
luego te vas al fútbol y ya está. Y qué mejor tarde que esa.
Sí.
Qué mejor tarde que esa.
Sí,
hoy hay Champions. Bueno, juegan un ratito el San Mamés, vuelve la Champions a San Mamés.
Hoy, mañana y pasado.
Mañana y pasado.
Hay fútbol ya toda la semana y todo. Las cosas y todos los adiós. Pero la ventana entera, ¿no?
La ventana entera.
No es de esos días que dices a las 6.
No.
Abro.
El carrusel empieza en San Mamés a las 6:30, 5:30 en Canarias, por ser más. Nosotros somos ser.
Bueno.
Y sí, en esta.
Ser menos también podría ser.
En este modelo de bifurcación que tenemos, nosotros seguimos aquí en lo que estamos. Y hoy viene Buenafuente a la ventana de la tele porque el jueves empieza nueva temporada de Futuro Imperfecto.
Es verdad.
Hoy que hemos hablado de futuros distópicos, hay otro que es imperfecto.
Hoy ser
es un programa de televisión.
Ser más mes, ¿no? ¿No?
Sí. Bueno, Carlos Boyero, muchas gracias. Pepa Blanes, muchísimas gracias. Luz Sánchez Mellado, hasta la próxima
hasta
semana.
Martes.
Tony, hasta ahora. Isaías, hasta luego. Marta, hasta después. Hala.
La Ventana, con Carlas Francino.